Made in Conurbano. Un espacio para conocer y reflexionar sobre las experiencias del área de vinculación turística de la UNDAV.
Tus gotas de agua marina mojan al deslizar, solo buscan el camino, no encuentran dónde parar.
11 de la mañana, 12 minutos, y es el momento ya de la sección de turismo, por eso la tenemos ya en comunicación telefónica a Mariana Sosa. Hola Mariana, buen día.
Hola Axel, buen día, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, como siempre, como decimos siempre, en clave fantástico realista, sabemos que muchos escritores y escritoras, cineastas, artistas en general, han recreado en sus historias y en sus imágenes las fotos del conurbano, ¿no? Por eso es que desde Made in Conurbano planteamos eso, hacerlo en clave turística. Por eso siempre decimos que vamos a recuperar, porque es lo que hacemos en la calle, relatos desde las barriadas del Gran Buenos Aires. Por eso hoy, por ejemplo, como ya lo han hecho mis compañeros, entrelazando música, vamos a ir a historias, vamos a ir hablando de una zona que tiene mucho que ver con la clase trabajadora, con la clase obrera en la Argentina, y sobre todo en el barrio que habitamos como universidad, ¿no? En especial la sede Piñeiro. Y además me parecía muy importante hoy, después de la victoria en Brasil, ahí muy muy jugada, ¿no? Pero victoria al fin, sí, del compañero Lula, que viene de la clase trabajadora, como ya sabemos. Él era obrero metalúrgico, seguramente vos lo sepas. Y bueno, justamente en homenaje a esta victoria que nos sirve a todos en América Latina y a todas, que significa mucho, me parecía que era importante hablar también de nuestra historia de clase trabajadora, que además la tenemos muy cerquita, ¿sabías?
Sí, ¿sabías? Sí, sí. Pero contalo, contalo mejor.
Lo cuento. Claro. Y sobre todo porque la semana pasada, cuando estuvieron mis compañeros, partieron de la estación Darío y Maxi, que eso, Pablo ya había comentado, sí, en otro programa, para, bueno, desarrollar todo un circuito, parte del conurbano sobre rieles, que salió de la estación Darío y Maxi. Es decir, cómo desde las estaciones, pensando el ferrocarril como ese estructurador en algún momento de las periferias y de la sociedad del trabajo en la Argentina, bueno, desde ahí nosotros hoy paseamos, pero no paseamos para hablar de cualquier tema, o también para hablar de cualquier tema, pero siempre tenemos un eje que nos conduce, que nos convoca. Y en el caso de la estación de Darío y Maxi y de toda Avellaneda, uno de los ejes más importantes que nos convocan, como el circuito de hoy, es la sociedad de trabajo en la Argentina. ¿Por qué? Porque Avellaneda es un lugar de gente de trabajo. Esto no lo digo yo, lo dice Enrique Arrozagaray, es un historiador de Avellaneda, tal vez lo hayan llevado alguna vez.
Así es.
Algún programa.
Así
sí,
es.
¿No?
Así
bueno,
es, sí,
pues
sí.
Enrique dice eso, es hermoso escucharlo, porque él dice, Avellaneda, entre el ruido de los balancines, Avellaneda y Lanús, ¿no? Por su proximidad, el ruido de los balancines, el ruido de las sirenas, de las fábricas, del cambio de turno, bueno, eso hace que sea un lugar con hambre de trabajo. A mí me encanta cuando dice eso, porque también agrega, es un lugar donde hay lucha de poder, porque hay algunos que tienen mucho y otros muchos que tienen poco. Entonces siempre está la disputa del poder.
Claro.
Y eso para el turismo es re interesante, para lo que hacemos nosotros, porque tiene una huella en el territorio, una inscripción barrial, que nosotros tomamos para producir relatos. Y en este caso, recorrer el barrio de Villa Castellino es recorrer la historia del trabajo en la Argentina. Porque el empleo constituyó en nuestro país la referencia identitaria y el espacio, además, el espacio de pertenencia que configuró la vida de las familias trabajadoras, ¿no? En los años 40, la Argentina, como todos sabemos, se consolidó como una sociedad de trabajo, que se basó en el pleno empleo, pero además la protección social del conjunto de la población. Uh-huh. Esto sucedió, parece una locura, ¿no? Pero esto sucedió en la Argentina. Sí. Y sobre todo, la historia del salariado podemos trazar en un barrio como Villa Castellino. Porque el empleo fabril, a través del salario, fue la base del modelo de bienestar. Uh-huh. No solo por las condiciones laborales y salariales, que, bueno, como sabemos, permitieron el crecimiento del consumo interno, del ascenso social, sino también por las políticas de formación en esa época, ¿no? Recordemos la universidad, la aparición de la Universidad Obrera Nacional, uh-huh. las escuelas fábrica, que ahora vamos a ver cómo emergen en este territorio, sino además políticas de vivienda, de salud y hasta de turismo uh-huh. y de la gestión del ocio como un espacio donde sociabilizar, ¿no? Uh-huh. Fíjate lo que fue el estado de bienestar. Ese estado de bienestar, podríamos tomar este pedacito de Piñeiro partiendo de la universidad y explicarlo casi en su totalidad, ¿no? Como si fuese una clase de historia que va entre el 30 y el 70, que es el recorte que vamos a hacer hoy, temporal. Esa Argentina que creció entre 1930 y 1970 y que después quedó como algo así como un sueño, ¿no? Como un sueño de juventud. Uh-huh. Podríamos poner, ¿no, claro. Matías, el tanguito
y
que
podríamos,
les pasé?
A ver, lo tenemos ahí como un
como
sueño
para
de juventud.
Arrancar con un poco de música después.
Porque me aleja la perdida mañana, me busco afanoso tan solo por ti. Y es un collar de cereza que tibio dejarán tus ojos hermosos llorar donde así.
Maravilla, ¿eh?
Sueño de cubierto que muere tu adiós. Y de remembranza que añoraré, canto de una esperanza que ambicioné, acariciando mi alma en mi soledad.
Uh-huh. Qué lindo, qué lindo.
Qué hermoso.
Qué lindo. Bien.
La voz de Gardel, ¿no? Oh. En un tango de Discépolo que es de 1932, uh-huh. si no me equivoco. Uh-huh. Esos sueños de juventud que mueren tu adiós, que podríamos pensar que habla, bueno, seguramente de un amor, ¿no? De un amor, de depende de quién lo personifique, o una mujer o un hombre, pero también podríamos pensar que se refiere, me gusta a mí pensar, que se refiere a esa Argentina que se va y que tanto añoramos a partir del 24 de marzo de 1976 uh-huh. con el golpe de Estado que instaura el terrorismo de Estado con la última dictadura cívico-militar. Uh-huh. Esta dictadura trajo la desarticulación de ese modelo de bienestar del que estábamos hablando recién. Ese modelo que estructuró a la familia obrera, a la familia trabajadora. ¿Cuál fue la sutileza de la dictadura? Desarmar ese modelo de bienestar. Bueno, un poquito más que sutileza, ¿no? Pero, ¿y por qué hablarlo en este barrio? Bueno, porque es un circuito que nos obliga a mirar las fábricas que hay alrededor, que hoy, diría Mariana Enríquez, son como cadáveres industriales, ¿no? Uh-huh. Como carcasas de una Argentina dormida, de una Argentina que ya fue, que ya pasó y que quedó como un sueño de otra época. Pero pensarlo así es un poco bajón, pero porque tampoco están así, porque hay fábricas que están recuperadas, sí, como es el caso de la SIAM, uh-huh. ¿no? El circuito nos obliga a pasar por la SIAM, nos obliga a pasar por la Balán, que es otra fábrica recuperada, una de las primeras del movimiento de fábricas recuperadas. Y algunas curtiembres, algunas metalúrgicas también. Por eso me parecía interesante relacionar con esta victoria de la clase obrera uh-huh. en América Latina. Uh-huh. Porque además pensar que estos procesos fueron para toda América Latina casi en simultáneo. Es decir, la desarticulación de la sociedad del trabajo, la sociedad del salario, de la miseria planificada, no fueron solo para la Argentina. Entonces, al ser un fenómeno social, un hecho social, como diría Durkheim, bueno, fue parte de procesos, es decir, fue parte de la consecuencia de un proceso, pero a su vez motor de otro, ¿no? Uh-huh. Esta Argentina que se quedó sin trabajo. Y que, como dice una profe de la UNDAP también, Carolina Musi, fue protagonista del industricidio. Es decir, que Piñeiro, fíjate, Villa Castellino, mirá qué interesante que es para caminarla, para andarla, porque no solo seguís las huellas del trabajo, sino que las huellas de la falta de trabajo también.
Claro.
Y de la recuperación de todo esto a partir de las políticas públicas, en beneficio nuevamente de la reactivación industrial, del beneficio en realidad de las mayorías populares a partir del 2003, 2004, 2005. Uh-huh. Y todo esto se ve. Yo no sé si caminaste alguna vez por Castellino así, con esta mirada.
No, con esta mirada no, he caminado por ahí, pero sí.
Bueno, un circuito que pueden ya por ahí anotárselo, ¿no? Uh-huh. Salir de la sede de la UNDAD, de la sede de Piñeiro, que en principio te impone un paisaje fabril, ¿no? Un paisaje industrial, de patrimonio cultural industrial, uh-huh. Porque la UNDAD, la sede de UNDAD, que fue un antiguo lavadero de lanas, Lavaderos Alonso, que también, ¿no?, producto de un modelo neoliberal que continuó ese modelo económico de la dictadura, en los 90 los Lavaderos Alonso cierran, creo que en el 94, si no me equivoco. Queda deshabitado, queda abandonado, y el municipio lo expropia para que en el 2013 finalmente se instalara ahí la Universidad Nacional de Avellaneda. Es decir, que ahí fíjate qué procesos interesantes que podemos hablar, porque pasamos de la producción del trabajo, uh-huh, a la producción del conocimiento. Es decir, uh-huh, es un lugar que se refuncionaliza, que se reconvierte, pero no para unos pocos, sino que también en manos del Estado se produce una transformación en beneficio del pueblo, para la felicidad del pueblo. Uh-huh. Uh-huh. Y por eso nos gusta empezar el circuito ahí contando esto, hablando de la sociedad del salario, que eso se convierte en algo que marcó el ser nacional argentino, tener trabajo, tener salario, tener vivienda, o de una vivienda un poco precaria poder mejorarla. Y estas huellas están alrededor de la sede de Piñeiro, enfrente exactamente de la universidad. Hay una casita con una fachada de color ocre, medio amarilla, medio ocre, bueno, ¿la ubicás?
Sí, totalmente.
Detrás de esa fachada, de ese paredón, hay una casa de chapa, que si subís al tercer piso se ve perfecto.
Claro.
Claro, porque es otra mirada, ¿no? Desde arriba vemos otras capas de ese territorio que caminando ahí a nivel del suelo no se ve.
No se ve.
Bueno, pero esta casita es muy interesante porque es de chapa, como las que podemos encontrar en La Boca, en Dock Sud, en Isla Maciel. Porque, claro, es como el primer retrato de Piñeiro, de ese Piñeiro vinculado a otro modelo económico, ¿no? El modelo agroexportador, uh-huh, relacionado con los frigoríficos, con las curtiembres primero, y eran esas las casitas. ¿Qué pasó con el advenimiento del estado de bienestar y primero la industrialización a partir de la década del 30? La gente comenzó a mejorar su nivel de vida, y fíjate cómo esto de un Estado que consolidó a la sociedad de trabajo, que la dotó de políticas, de condiciones laborales y salariales que le permitieron su crecimiento, se verifica en el territorio. Porque esas casitas después se fueron ampliando con casas con partes de material. Uh-huh. Y eso está clarísimo en ese barrio. No hay que hacer muchas cuadras para verlo. Después, yendo, por ejemplo, por Isleta hacia Ditela, cruzando Entre Ríos, sobre Ditela también hay unas cuantas, entre Isleta y Paso de la Patria. No, para quien no conozca, no nos estamos yendo más de 3 cuadras de la sede de Piñeiro. Uh-huh. Y mira qué detalle, que una de las calles se llama Torcuato Di Tella, el fundador de la SIAM. Sí. Uno de esos industriales que se convierte también en las bases del modelo de bienestar. Es decir, una burguesía industrial que acompañó ese modelo de protección de la industria nacional que el Estado planificaba, sostenía. Y eso es lo que la, por eso decimos que tomamos del 30 al 70, sí, y que todas las capas de esos tiempos se ven en ese barrio porque, bueno, porque fue protagonista de todos esos momentos. Y del 30 al 70, ¿por qué? Porque es el periodo de crecimiento industrial, con sus vaivenes, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, no solo está la SIAM en Piñeiro, sino que está la fábrica Gourmendi. No sé si te acordás de la Gourmendi.
Sí, bueno, claro, claro.
Todo esto ahí nomás del Riachuelo.
Exacto, ahí nomás.
Porque ahí se embarcaban las mercaderías, uh-huh, y bueno, ya sabemos su curso. También estaba el ferrocarril. Es decir, que toda la receta de modelos económicos, políticos, que fueron moldeando a la sociedad del trabajo, están ahí. Es increíble porque muy poquito caminás y podés empezar a casi que a recorrer el tiempo y el espacio geográfico en capas, como si fuésemos arqueólogos, uh-huh, y arqueólogas.
Uh-huh.
En un recorrido que a simple vista, en un paisaje que a simple vista no te dice nada, que son paredones grises,
sí,
¿no?
Sí.
Bastante derruido. Bueno, no sé cómo estamos de tiempo.
Y ahí estamos cerrando ya, ya estaríamos.
Estamos cerrando.
Sí, exacto.
Bueno. Vamos a, bueno, el circuito es bastante más amplio.
Obviamente.
Tiene un montón de cosas para recorrer y lo vamos a seguir retomando porque es uno de los lugares que más nos gusta, ¿no? Hacer, uh-huh, la genealogía del trabajo en la Argentina a través de este circuito realmente vale la pena. Pero para ir cerrando el programa de hoy, quiero decirles que el paisaje industrial que tenemos hoy por conocido, digamos, tenemos que saber que no siempre fue el mismo, ¿no?
Ajá.
Y poder entrelazar trabajo con cultura, con turismo, como dijimos al principio, es decir, el bienestar, el ocio, con deporte, porque también en esos barrios estaban los clubes sociales, culturales y deportivos, uh-huh, lleno de clubes que hoy se están recuperando a través de políticas públicas también. Y nos interesa mucho que en ese hallazgo, en ese descubrimiento de las huellas de la historia, empecemos a descubrirnos como sociedad también. Porque muchas de las cosas que nos pasaron, nos pasaron como conjunto social, no nos pasaron como sujetos aislados. Y esas cosas que nos pasaron fueron construyendo verdades que jamás discutimos, ¿no?
Uh-huh.
Y esas verdades nos construyen como sujetos sociales. Pensar que en la Argentina hay gente que no le gusta trabajar o que cortan un puente porque no tienen ganas de trabajar, es desconocer por completo esta historia de la sociedad del trabajo que fue dejando herencias que nos marcan, porque son identitarias. Para nosotros eso es el patrimonio, eso es lo que recuperamos desde el turismo.
Bien.
Por eso decimos que este circuito es andar las huellas del trabajo en la Argentina.
Perfecto, perfecto. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por el espacio y nos estamos viendo la semana que viene.
No, a ustedes. Bueno, y vamos a retomar esto y la estación Darío y Maxi. Bueno, gracias. Gracias, compañeros.
Un beso grande.
Un beso. Chau, chau.
Made in con Urbano. Un espacio para conocer y reflexionar sobre las experiencias del área de vinculación turística de la UNDAV. Radio UNDAV.